Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde los estudios de Unión Radio Web, a través de su plataforma y su podcast Parte Médico, con contenidos de salud y bienestar para todos ustedes que producimos semanalmente. Recordándole nuestras redes habituales, arroba Julio Castro M, arroba Mundo UR Web, en X, Spotify, Apple Music y YouTube, en cualquiera de los buscadores de las plataformas digitales, ponen Parte Médico Julio Castro y salen en secuencia primero los programas producidos más recientemente y finalmente los producidos más antiguamente. Ya tenemos 2 años de contenido producidos para ustedes semanalmente, donde tocamos temas de actualidad en el área de la salud, temas de importancia por su frecuencia o temas que son de interés para el público general. Amigos, hoy vamos a hablar de un nuevo tema, que es la utilización de la radioterapia en el armamentario terapéutico moderno y las radiaciones ionizantes como un elemento que aporta o que devuelve la salud a los ciudadanos. Para eso tenemos un invitado especial, un invitado que ha estado ahí antes con nosotros, el doctor José Manuel Olivares Marquina. El doctor Olivares es médico graduado en la Escuela José María Vargas de la Facultad de Medicina de la UCB. Es profesor, actualmente profesor de la Escuela de Medicina Luis Racetti y el Hospital Universitario, Servicio de Oncología Radioterapeuta, y además hizo posgrado en el mismo Hospital Universitario, en el mismo Servicio de Oncología y Radioterapia. Gracias, José Manuel, por estar con nosotros.
Julio, ¿cómo estás? Feliz día.
Bienvenido. Mira, vamos a hablar de la utilización de la radioterapia y en general creo que hay una imagen en el colectivo de quizás los efectos nocivos de la radioterapia, y cuando yo estudié medicina que me leí La Vida de Marie Curie y siempre recientemente, inclusive vi una foto ya al final de su vida, esta persona le dedicó su vida entera a las radiaciones ionizantes y obviamente terminó teniendo efectos de las radiaciones al final de su vida, pero estamos hablando de mediados del siglo pasado. Desde entonces hasta ahorita, la utilización de las radiaciones como elemento terapéutico ha evolucionado y es de lo que queremos hablar, pero deberíamos empezar por qué significa las radiaciones y qué es, cómo se entiende las radiaciones en el mundo de hoy para el ser humano.
Bueno, Julio, mucho que agradecerles a esa brillante mujer y a esa pareja de físicos que fueron los que descubrieron, digamos, dieron ese paso inmenso para la medicina, tanto para la adquisición de imágenes como para el tratamiento. Ciertamente, esa imagen está en el colectivo, incluso ese temor de la quemadura, no voy a quemar. Eso ya afortunadamente se ha dejado atrás gracias a la tecnología. ¿Por qué? Anteriormente utilizábamos fuentes naturales de radiación. El cobalto, que era una sustancia natural, radioactiva, que salía y uno dejaba al paciente, calculaba el tiempo de exposición al cobalto para calcular el tratamiento. Yo tuve la oportunidad de formarme con las dos tecnologías en el hospital universitario, lo cual te permite entender la evolución, incluso la base de lo que hacemos para lo que hacemos hoy, que es radioterapia moderna con sustancias artificiales, es decir, con aceleradores lineales. Ya no se usa sustancias naturales, ya no se calcula el tiempo de exposición a una sustancia radiactiva natural, sino simplemente son aceleradores lineales que aceleran electrones a la velocidad de la luz, chocan con una placa de tungsteno y emiten fotones en forma de una radiación ionizante guiada por tomografía, lo que es la radioterapia 3D, SBRT y toda la tecnología que tenemos hoy, disminuyendo en un 70% todos los efectos secundarios que teníamos o que están en el imaginario popular a producto de la quemadura de la radiación, que hoy no es parte de nuestro día a día, gracias a la tecnología y a la radioterapia conformada, que es la radioterapia moderna, y que te digo, Julio, el 70% de los pacientes oncológicos van a llevar radioterapia oncológica y el 40% de los pacientes oncológicos tienen un tratamiento definitivo y curativo la radioterapia oncológica, lo que hace jugar un rol muy importante en ese equipo oncológico de cirujanos oncólogos, oncólogos médicos, radioterapeutas oncólogos y todo ese gran equipo que se dedica a la cura de esta enfermedad como el cáncer.
Porque con frecuencia vemos el término de terapia adyuvante, dentro de las cuales uno de los elementos de la terapia adyuvante es la radioterapia. Explícale a la gente qué significa terapia adyuvante, porque es un término muy médico que a veces los médicos se lo decimos al paciente y no entiende mucho qué significa.
Sí, nosotros tenemos como término general lo que es la neoadyuvancia, que es antes del tratamiento definitivo, y la adyuvancia después del tratamiento definitivo. Hay un principio fundamental en la oncología que es evitar la recaída. Normalmente la recaída ocurre en el mismo sitio donde estuvo el tumor. El caso más emblemático es el cáncer de mama, donde luego el tratamiento curativo, que tiende a ser el gol estándar, la cirugía, es una mastectomía parcial o radical, es decir, quitar toda la mama o parte de la mama, la radioterapia o el uso o la indicación de la radioterapia es evitar la recaída local. Es ahí el tratamiento adyuvante o que termina, a pesar de que el paciente ya esté curado porque el tumor fue extraído, la radioterapia le quita 70 a 80% de posibilidades de recaída local. Ahorita en nuestro país, afortunadamente, podemos hacer el esquema británico, que es el fast forward, en tan solo 5 sesiones, o los esquemas de hipofraccionamiento. Ya salimos de aquellos esquemas largos de 1 mes, 1 mes y medio tratando la mama, a reducirlo a 5 días, 16 días o 19 días, lo cual tiene un impacto no solamente en el bienestar del paciente, en el coste de oportunidad, hablando de farmacoeconomía, de lo que es la vida del paciente, e incluso en tener mayor capacidad de tratamiento al resolver mucho más rápido los pacientes con una gran tecnología y con la misma eficacia y la misma eficiencia del tratamiento que se hacía hace 10 o 8 años.
O sea, ¿por qué mecanismo, explicado lo más simple posible, los rayos pueden afectar las células cancerosas? ¿Cómo es el mecanismo que una radiación ionizante, en este caso producida artificialmente, puede modificar la característica de una célula que tiene cáncer?
A ver, ahí tendríamos que explicar las 5 R de la radiobiología, pero ¿cómo la pudiéramos resumir? Si este es el tumor o la célula maligna, cuando viene la energía, que son los fotones, si choca directamente con la célula y hace una doble ruptura del ADN, es decir, el núcleo de la célula lo picas en dos, esa célula es inviable y va a morir. Eso sería un impacto directo que se utiliza y tiene como principio en la radiocirugía y el SBRT, donde usamos dosis muy alta que va a destruir con un impacto la célula o va a intentar destruir la célula con un impacto. Ahí también, Julio, va a haber una alteración en el microambiente tumoral, un tema que yo sé que te va a apasionar mucho a ti, que se descubrió hace 7, 8 años, que es el efecto Ascoman, que es que la ruptura de esa célula o de ese núcleo expone al sistema inmune a lo que son los linfocitos T, los linfocitos B, y estos linfocitos, al reconocer las células, es una especie de vacuna y pueden destruir incluso enfermedad a distancia el propio sistema inmune al reconocer y hacer una especie de vacuna producto del efecto escopal en dosis alta, esto es en dosis muy alta. Y en el esquema tradicional, nosotros o hacemos efecto directo o vamos haciendo un efecto acumulativo de daño de la célula, ahí viene la producción, la ionización de la materia, el efecto Copla, al final es producir un efecto tóxico con aumento de radicales libres que hacen un ambiente tóxico y que produce lo que es la destrucción programada de la célula. Es por eso que, a pesar de que su tratamiento de radioterapia termine hoy, usted va a durar 3 meses o 2 meses con un efecto celular producto de lo que es el recambio celular, la reparación celular del daño inducido por la radioterapia en el núcleo de la célula o en la estructura natural de la célula, que son sus membranas.
Fíjate, como te digo, la gente tiene como en la mente el tema de los efectos secundarios, la radiación y la quemadura, pero entiendo que la tecnología ha hecho que las dosis sean más efectivas, ya puedas disminuir la cantidad de dosis y el área sobre el cual impacta es menor. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo han logrado la tecnología disminuir esa cantidad de energía que pones en un mismo sitio?
Al final no es un tema de energía, sino cómo liberas la energía. Nosotros antes hacíamos radioterapia 2D, que era con estructuras óseas, ponías un plomo literalmente, una luz y hacías la conformación del campo. Eso evolucionó a la radioterapia 3D, que en vez de hacerlo con estructuras óseas, haces una tomografía, y en esa tomografía nuestro trabajo realmente es delimitar las estructuras. ¿Qué quiero proteger? ¿Qué quiero tratar? Caso emblemático, la próstata. Próstata, vesículas seminales, cómo protejo el recto, cómo protejo la vejiga, ¿cómo le digo al equipo que irradie o libere la dosis en eso que te estoy diciendo? El paso siguiente a eso es el IMRT, que es la intensidad modulada. ¿Qué quiere decir eso? En vez de disparar estáticamente, imagínense que un disparo aquí, un disparo aquí, un disparo aquí, el equipo dispara de manera dinámica, poquito, 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 lo que permite que la conformación de la dosis sea mucho más homogénea, disminuyendo los efectos secundarios. Luego evolucionamos al Rapid Heart y lo más moderno, que es la radioterapia guiada por imágenes, como los equipos modernos ven el tumor, lo localizan y hacen el delivery de la dosis, lo que disminuye la radiación dispersa a lo que serían los órganos a riesgo, usando la misma energía, pero con un delivery mucho más concentrado, con una mayor calidad de la dosis, lo cual disminuye efectos secundarios, efectos a corto plazo, efectos a largo plazo, fibrosis, radiodermatitis, incluso complicaciones que antes veíamos con mucha frecuencia, ya se ven menos, y abriéndonos la compuerta, Julio, al SBRT, y a la radiocirugía, que son dosis mucho más altas, que tienen un efecto similar al de una cirugía. La radiación es tal, la radiación ionizante, que destruye el tejido. Y, por ejemplo, en cáncer de pulmón, ya la literatura empieza a mostrar similitud en sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad, es decir, en calidad de vida, en tiempo de vida y en bienestar, con algunos procedimientos quirúrgicos y con radioterapia ablativa en ácido en altas dosis, llamada SBRT, que es radioterapia extracorpórea, o radiocirugía, todo lo que tiene que ver con enfermedades malignas y benignas dentro de la cabeza.
O sea, ¿cómo se hace para llegar a protocolos estándar? Es decir, dado que las cosas están evolucionando rápidamente, ¿cómo hace la ciencia un poco, porque la gente nos entienda, cómo garantizas tú que el estándar o el protocolo de cáncer de pulmón de determinado estadio es el mismo aquí que en Londres, que en Madrid? ¿Cómo se llega a ese proceso de homogeneizar todos los protocolos para que sean iguales en la mayoría de los sitios del mundo?
Ese yo creo que es el gran reto para todos nosotros, el reto de estudiar, de estar al día. Hay dos grandes escuelas, como creo que en toda la medicina, la escuela americana, donde están las guías de la NCCN, que son, digamos, el consenso que se hace de todos los estudios y del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, y que al final mantiene, como tú dices, las guías o los algoritmos que hacer con un cáncer estadio 1, 2, 3 o 4, qué ofertas dar. Y está la escuela europea, muy influenciada por lo que son los estándares británicos y por la tecnología británica y alemana, que tienen similitudes y diferencias en algunos casos. Por ejemplo, el Fast Forward, que es el último fraccionamiento en cáncer de mama, viene del protocolo británico ya asumido por los americanos y los europeos, pero es ahí el centro del pivote para nosotros que hacemos medicina en América Latina, que está haciendo la escuela americana, que está haciendo la escuela europea, y consensos internacionales que se hacen, por ejemplo, en casos en cáncer de mama, en cáncer de el Galileo, que son una especie de reuniones que se hacen interanuales donde se hacen consenso en nuestro país. Tenemos que sentirnos orgullosos que existen protocolos hechos en el Hospital Universitario de Caracas, asumidos y desarrollados también por la Sociedad Venezolana de Oncología, que tratan de homogeneizar lo que hacemos en Venezuela en distintas patologías, sobre todo las más comunes, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon y recto, para que todos podamos ofrecer lo más moderno, pero lo que tenga una evidencia que permita curar y dar calidad de vida a nuestros pacientes.
O sea, ¿nos puedes dar algún ejemplo de utilización de la radioterapia en enfermedad no oncológica, en situaciones que sean de situación benigna?
Gracias por esa pregunta, Julio, porque se hace mucha patología benigna, pero no lo sabemos, incluso muchos colegas no lo saben. Nosotros hacemos radioterapia en queloides, por ejemplo. Luego que los queloides han pasado por la fase de infiltración, por la fase de esteroides, que no se resuelven, nosotros tenemos una indicación formal. Se hace cirugía, se remueve el queloide y antes de las 4 horas por quirúrgica aplicamos radioterapia. Con esto detenemos lo que es eso que estudiábamos cuando éramos estudiantes de medicina, que es el proceso de cicatrización, de formación de tejido. Detienes lo que es la cicatrización, de cierta manera, la producción de colágeno, y resuelves esos queloides que son grandes, voluminosos y que pueden afectar la calidad de vida del paciente. También hacemos radioterapia en fascitis plantar. Los pacientes con fascitis plantar crónica se le da una dosis de radioterapia controlada, lo que permite la formación de un callo, la fibrosis justamente de ese tejido, y que quita el dolor de la fascitis plantar y del espolón. También en artritis reumatoidea hay indicación formal de radioterapia para disminuir o detener ese proceso inflamatorio de deterioro de las articulaciones. Y ya lo que es el sistema nervioso central, las malformaciones arteriovenosas, que tienden a ser un problema cuando no pueden ser quirúrgicas, con altas dosis de radioterapia, ese ovillo o ese nido, ese enjambre vascular, tiende a destruirse, a hacer destrucción de lo que es el endotelio vascular y a resolverse y a regenerarse o absorberse. Así hay varias patologías no oncológicas que tienen indicación de radioterapia y que de alguna u otra manera forman parte de la cotidianidad de los servicios de radioterapia, más allá de, evidentemente, el grueso de la actividad de radioterapia que está ligada a la oncología o la oncología.
O sea, una pregunta que siempre estamos obligados a hacer, ya te la hice la otra vez también, era, uno entiende que aquí juntas diferentes áreas de la medicina, donde está la imagenología, que requiere mucha tecnología, la generación de un radioisótopo, que requiere mucha tecnología, y la interpretación, además, de software que permiten compaginar una cosa con la otra. ¿Cuáles serían los sitios en Venezuela donde hay esa capacidad real de hacer esos estudios hoy en día, o de tener todas las cosas a la mano para poder darle la mejor atención al paciente?
Bueno, Julio, eso genera sentimientos encontrados, sobre todo a quienes todavía, como tú, nos mantenemos en el hospital, nos mantenemos en el sistema de salud pública y sobre todo en nuestra universidad. Desde el punto de vista privado, afortunadamente, Venezuela está a la vanguardia. El equipo más moderno de América Latina, de Argentina a México, está en Venezuela, que es Harmony Pro, que es un equipo con un milímetro de precisión, un equipo que, bueno, que te permite hacer casi todos los procedimientos que se hacen en cualquier parte del mundo de radioterapia como la conocemos. En la red pública teníamos una buena, hay que decir que hubo una actualización, yo era presidente del programa en ese momento, cuando se actualizaron muchos equipos de radioterapia en nuestro país, cuando se salió del cobalto y entonces a la radioterapia moderna de radioterapia 3D. Desafortunadamente para la fecha, Julio, no funciona ningún equipo de radioterapia pública en nuestro país. A duras penas, en el Llanito hay un equipo que intenta paliar la cantidad de pacientes oncológicos que tenemos, y nosotros en el hospital universitario, que somos el único posgrado universitario de esta especialidad, aún no tenemos el equipo operativo, lo que nos ha obligado, bueno, a resolver de alguna otra manera, llevarnos a los residentes a lo que es la esfera privada, llevarnos a las clínicas, llevarnos para que puedan formarse, para que puedan ver cómo se hace radioterapia, que no sea simplemente la teoría, sino que además tengan esa pericia, que es lo que yo, Julio, les digo a mi residente todos los días. Ese posgrado es muy fácil, lo que uno va a aprender ahí es criterio. Al final todo está en los libros, todo está en internet, pero lo que uno aprende en un posgrado universitario es criterio, de qué hacer, cuándo no hacer, cuándo tomar una decisión, cuándo subir la dosis, cuándo bajar la dosis, cuándo hacer premedicación, y es lo que de alguna otra manera se aprende con la práctica, con el respeto al paciente, con el hacer bien las cosas, y sobre todo entender que uno no puede tratar solo diagnóstico y enfermedades, sino a personas con un diagnóstico y una enfermedad tan compleja como es la enfermedad oncológica, pero que, bueno, que afortunadamente se resuelve, se cura y se avanza en buenas noticias en esta especialidad.
José, yo quisiera que para terminar un poco le diera a la gente un mensaje, porque la gente tiende a pensar todavía que cuando el médico le dice, mire, señor, usted tiene que ir a radio o a quimioterapia, ya tú estás prácticamente muerto. Es una sentencia de muerte, y creo que nos dejes un mensaje que tenga que ver sobre el tema de la prevención. Ya hemos hablado, hace poco hablamos del tema del cáncer de colon, porque hace una semana fue la etapa de concientización sobre el cáncer de colon, pero expresar este mensaje de que cuando vas a alguna de estas terapias adyuvantes, no adyuvantes, no quiere decir que ya eres una condición terminal, sino que tiene una capacidad curativa importante.
Julio, gracias por tu pregunta, porque ese es el enfoque que debemos dar a esta enfermedad. Yo he tratado de hacer entender que tenemos que cambiar el lenguaje. Ese lenguaje que le damos a la oncología, batalla, lucha, guerrero, guerrera, te plantea la oncología como una guerra, como una batalla bélica que vas a perder, y no es así. La verdad es que son más los pacientes oncológicos que se curan, que tienen una vida normal, los que pierden su vida. No olvidemos que la primera causa de muerte en Venezuela y el mundo del corazón no es el cáncer. Nosotros no hablamos de perdió la lucha con la hipertensión, los guerreros del corazón. Lamentablemente le dimos esta connotación al cáncer que hace que tú digas, tengo cáncer, me voy a morir. Y no es verdad. La verdad, afortunadamente, hay mucho que hacer. Hay tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, cirugía. Hoy siempre hay algo que ofrecer, tanto para dar calidad de vida como para curar. La clave aquí no, siempre se da, como tú lo parafraseaste, el diagnóstico temprano, la prevención. Los cánceres más comunes se pueden detectar muy fácilmente. El cáncer de mama, que es el primer cáncer de la mujer, con mamografía anual. El cáncer de cuello uterino, que es el segundo cáncer de nuestro país, con citología anual, que son estudios relativamente sencillos. Y para los hombres, el cáncer de próstata, que es la primera patología muy cercana al cáncer de pulmón, también es muy fácil de detectar con una prueba de sangre, como es el antígeno prostático, sin obviar la visita al urólogo. Ah, bueno, otras lesiones más complicadas, un osteosarcoma, de retroperitoneo, bueno, son un poco más difíciles de tratar y diagnosticar, pero en general, en líneas generales, el cáncer se cura, se trata, y hay que quitar un poco ese virus dramático de tengo cáncer, me voy a morir, tengo cáncer, lo asumo, lo acepto, pero lo trato, lo curo, y no puedo vivir para la enfermedad, sino para curar la enfermedad, y yo creo que es parte fundamental cuando nuestros pacientes asumen, derrotan la enfermedad en su cabeza y, bueno, ya avanzan con fe y determinación en ese tratamiento complicado pero satisfactorio como es la quimio, la radio y la cirugía, entendiendo, bueno, que siempre hay algo que hacer y que siempre debemos dar una oferta para curar a nuestros pacientes, sobre todo entendiendo que es la segunda causa de muerte del mundo y a una gran morbilidad en Venezuela y en todo el mundo.
Gracias, José Manuel, por este mensaje. Con eso terminamos. Recordarles que el doctor Olivares trabaja en el Hospital Universitario de Caracas, trabaja en la Policlínica Metropolitana y lo pueden seguir a través de cualquiera de sus redes sociales. Amigos, no me queda sino despedirme, recordar nuestras redes, @juliocastrom, @mundourweb, y recordarles que semana a semana nos vemos por aquí. Ustedes nos pueden ver cuando quieran, no tienen por qué ser los jueves solamente. Para eso está el YouTube y el Spotify y el Apple Music. Y estos contenidos son bastante atemporales, pero también de bastante actualidad. Se les quiere mucho. Nos vemos la próxima semana.